Bueno, para meternos un poco en el libro, vamos a darle un orden medio como parecido al de al del índice. Por ejemplo, hay una introducción, obviamente, muy buena, además, porque hay una definición del tipo de dictadura, las etapas que tuvo, en fin, ¿no? Pero bueno, va llegando al 83 y, por ejemplo, los capítulos son, uno es el PIT, el primero, el segundo es ASEP, el tercero es FUCBAN, después viene SERPAG, que acá está un poco, ya adelantaste algo con el artículo de Juan Luis II. Bueno, a redoblar, que tiene, me lo tiraste a mí el fardo ese y tiene que ver un poco con,
no, salió buenas,
con toda la movida del canto popular de la época, que vaya si fue importante y trascendente en todo ese periodo que va del 78, 77 al 84 prácticamente, ¿no? Pero en ese momento, bueno, explotaba, ¿no? En el 83 explotaba. Los caceroleos, otro de los capítulos. Transición con represión, porque ha quedado una idea muy alejada de la realidad, que después del plebiscito del 80 y con el resultado de aquel plebiscito negativo para lo que buscaban los militares, que era permanecer hasta ahora en el poder, como que hay un afloje, por lo menos en el aspecto, puede haber sí más instancias para empezar a tratar de cambiar las cosas, en fin, de que viniera cierta apertura hacia la transición, pero si algo no afloja es la represión, que es muy dura en el año 82, 83,
claro.
Y 84.
Se matan a
Rolín, 84 mismo.
84 mismo. No, y aparte llevan gente detenida del Partido Nacional, que después lo soltaban, le cerraban los diarios. Los diarios blancos prácticamente no salieron. Los semanarios no salían porque las clausuran. Bueno, uno lee ahí y tenés la lista. Yo me sorprendí de la cantidad de clausuras que hubieron, y de definitivas y parciales en dos años.
Hubieron algunas muy jodidas. Nosotros, por ejemplo, con Cuambia nos clausuraron varias veces. Y en algunos momentos te avisaban, te decían, bueno, están suspendidos por 3 ediciones, están suspendidos por 2 ediciones, están suspendidos hasta por un mes, no sé. Pero en determinado momento, estaba todo empaquetado para salir de la imprenta y fueron y la cerraron ahí, con lo que era una fortuna lo que costaba esa revista, porque eran muchos, muchos ejemplares. Ahí te mataban en la parte económica.
Claro.
Porque ya habías hecho el pago y ya estaba impreso. Entonces, era terrible. No, todo eso fue impresionante. Todo ese periodo fue muy duro.
Sí, la intención es esa, justamente mostrarle a las nuevas generaciones que no tengan una visión adulcorada de un periodo de que la lucha impidió que hubiera más represión, pero hubo represión. Y porque los espacios que ganó los sindicatos, los estudiantes, las cooperativas, bueno, todo lo que va diciendo en los primeros capítulos, es lo que permite entender esos espacios que se ganaron, que a pesar de la represión que hubo, no retrocedieron y seguimos avanzando, digamos, en ese sentido, ¿no?
El episodio del obelisco, por ejemplo, para que vean un poco el encare de investigación, bueno, arranca con Alberto Candó en el obelisco, Jaque y el obelisco, que es un poco la manera en cómo el semanario, ¿no?, de Maneco fue cubriendo un poco la movida. Los jóvenes y el acto del 27, el acto del obelisco, algunas opiniones sobre el acto del domingo 27 en el obelisco, que son de la época.
Sí, son todo de la época.
Tomando la época. Entrevista a Ronde y Arismendi en la carta número 117, claro, que era el órgano, ¿no?, del partido clandestino, ¿no?
Y Arismendi no podía estar entrar al país todavía.
Claro, y ahí está. Bueno, la proclama del obelisco.
Está completa.
El 27 de noviembre. Hay un reportaje después de Alberto Candó
a los pocos días del acto. Uh-huh. Que está impresionante el reportaje ese, porque explica lo que él sentía ante 400.000 personas y cómo hizo las entonaciones de la proclama, que se ven en YouTube, lo mirás y es tal cual como él lo dice, ¿no?
Bueno, y después sigue, ¿no?
Hasta un contrato a Candó que lo quieren echar y se juntan firmas en todos los teatros para que no lo echen a Candó, para que le renueven el contrato.
Qué brutal. Que recordábamos contigo que actuaba en la noche del 27, sí, 27 en el Teatro Solís.
Sí, lo llevaron en una ambulancia los compañeros de la salud para poder llegar a la actuación y se paró todo el Solís.
Apenas entró, lo aplaudieron.
Lo aplaudieron.
Bueno, después está el episodio de Germán, ¿no? Cuando nos cierran la radio, ¿no? José Germán Araújo, la voz de la resistencia, la huelga de hambre, ¿no? De que procesa allí en 18, casi la entrada para el túnel.
Sobre eso quiero acotar una cosa, si no lo digo en el libro, lo digo ahora. Fue la primera vez que vi yo que todos los días reprimían y la gente le perdía el miedo hasta la represión. Pero reprimían,
sí,
salado.
Sí. Hubo como una gimnasia de reprimir y la gente
iba y volvía, sí, y venía, y Germán estaba preocupado por ese tema, precisamente.
Sí. Bueno, y posterior, porque eso sigue después, ¿no? Posterior al acto del 27, la llegada de los niños del exilio. Yo les contaba a dos invitadas que tuve, hace poco estuvieron acá, dos de esas niñas.
Yo no pude ir a la
actividad. Ya muy grandes, porque, estuvo una exposición de la fotógrafa Lilian Castro aquí en la Junta Departamental de Montevideo, bueno, y llegaron dos de ellas, ¿no? Yo les comentaba que vos tenés un abordaje muy interesante en el libro, porque hablan ellos.
Los niños.
Claro.
Los suequitos, los que viven en Suecia, los que viven en España, ven los matices de cómo veían el mundo y la relación con el Uruguay. Es fantástico eso. Eso es para trabajarlo en clase. Yo este año que voy a dar estos temas, lo voy a trabajar, los testimonios, acercarle al joven. Este tipo de cosas entran más que lo que vos le puedas decir, ¿viste? O sea, pero aparte ahí se juntó toda la solidaridad, era pleno verano, era un desborde de gente, las cooperativas jugaron un papel, Fugman, impresionante,
claro,
AEU, un papel impresionante,
claro,
todos los sindicatos apoyando, todas las colaboraciones que hubieron para que eso se pudiera
muchas
hacer.
Muchas de las cosas que ellas contaban están reflejadas en tu libro y están reflejadas en la misma época, ¿no? Yo que sé, aquel padre que conoce a su hija, por ejemplo, que ahí sí, pues, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Pues, conoce a su hija, sí, porque había estado preso.
No, y algunos la conocieron en el penal, porque
claro,
fue la primera vez que la dictadura...
Bueno, una de ellas fue a ver a su papá que estaba preso.
A ver a su papá que estaba preso, ¿no? Uh-huh. Y todo fruto de la lucha del pueblo, ¿no? Y aparte otra cosa, que hay la mentira de Sanguinetti cuando dice que hubo una guerra, Sanguinetti. ¿Y de qué guerra estamos hablando, no? O sea, en todo caso, ellos verán, los militares verían como una guerra, pero el pueblo uruguayo, o sea, fue a base de movilizaciones.
No, queda claro en el libro tuyo también que la movilización fue constante, muchísima cosa clandestina durante toda la dictadura. Marcás muy bien en el libro la continuidad que hay entre la CNT que da paso al PIT cuando de alguna manera buscan la manera de legalizar, que es una continuidad, ¿no? Sí, porque ahí cuestionás un artículo que dicen que hay una ruptura, ¿no? Que se pasa que pasa a ser legal y que se rompe con lo ilegal. Claro. Es lo mismo.
Hay algunos compañeros historiadores que exageran. Bueno, yo te puedo hablar de ACFEU. Al principio hubo como, pero fue mínimo. O sea, la adaptación fue inmediata porque la realidad se lo imponía así. Además, el pasaje de la CEP a la FEU fue rapidísimo. Ya en la semana del estudiante, ya estaba la FEU clandestina, trabajó para esa marcha legal, digamos, que llenó el Francine y fueron miles de personas, ¿no?
Claro.
Y aparte, en mayo del 84 se hace la convención y pasa a ser a CFEU. Yo era delegado de Ciencia Económica y fui a la convención en un clima unitario que trascendía a la izquierda, ¿no? Estamos hablando también sectores de los partidos tradicionales.
Sí, habían unos que eran terribles. Yo me acuerdo de los jóvenes rochanos. Lo del movimiento de Rocha, sí, eran... eran salvajes, eran terribles, no, una vanguardia con una decisión, eran realmente impresionantes, sí, claro, impresionantes, claro. Estaban muy jugados, claro. Muy jugados.
Nosotros a nivel gremial, en el caso nuestro, teníamos una alianza con el hijo de Gutiérrez Ruiz, con Marco Gutiérrez,
claro,
Ruiz.
Claro, bueno, ahí tenés uno.
Ahí tenés Marquito.
Ahí tenés uno.
Marquito en la convención era uno de los que hablaba por las corrientes que nosotros apoyábamos, estudiantiles. O sea, el grado de unidad que había, es una discusión eso, ¿no? Si la convergencia surgió afuera o ya estaba adentro.
Marco es una de las primeras veces que fue a la 30, bueno, no tuvo ningún problema en acusar directamente a Gregorio Álvarez, cuánto general se le antojó nombrar y despotricar y decir, sí, lo que se le cantó, lo, sí, dijo,
sí, claro.
Y bueno, y uno pensaba, ¿no? Bueno, si nos van a clausurar por esto, bueno, bienvenido sea, porque le mataron al padre, ¿no?
Sí, claro.
Mataron al padre en Buenos, sí, Aires, sí, ese secuestro, ¿no? Tan atroz, ¿no? Bueno, sí. Claro, el tipo que iba a estar cuidándose de lo que hablaba, sí, claro, o no hablaba, ¿no? Jovencísimo, porque era un...
Era jovencito.
Era paz, por favor. Sí.
Y,
sí.
Y el hermano de él también era militante.
Sí.
El que hizo la película de Wilson.
Sí, sí, sí.
No, y yo en Paysandú, en la huelga, teníamos buena relación con el Movimiento Rocha nosotros. Vos mencionaste al intendente, el intendente que me contabas.
Lamas, sí.
Lamas, bueno, en la asamblea ellos participaban.
Sí, 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 claro.
O sea, y Larrañaga participaba.
Sí, 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 claro.
Iba al liceo.
Sí, digamos, señor, él lo ha contado.
Tenemos,
sí,
la misma edad nosotros.
Sí, sí, sí.
O sea, yo
claro, porque vos estuviste mucho tiempo en Paysandú. Sí. De ahí el libro que hablábamos antes,
sí,
de
la huelga. Tenía... no tenía prejuicio en trabajar con ellos. O sea, y aparte cuando el enemigo era común... Y aparte, ninguna fuerza política podía derrotar un enemigo tan bestial. Nos teníamos que unir todos para poder.
Nadie andaba mirando tampoco de qué color era el que estaba ahí entreverado en la manifestación. Al contrario, había como un apoyo de unos a otros. No.
Y la gente que veía algo en el barrio no decía nada, porque dice la gente que decía, pero la mayoría veía que había algo raro en alguna casa y no decía nada, era al revés. Yo siempre le digo eso a los compañeros y a las compañeras, le digo, mirá que había gente que te junaba, acá en esta casa hay algo raro, y no, y claro, estamos hablando de un año 83 donde el movimiento popular, lo distintivo de eso fue que ganó el movimiento callejero, porque antes era de respuesta, o sea, nos propusieron el plebiscito.
La única manifestación popular que había, que juntaba mucha gente, pero mucha, de, sí, repente 6, 7 mil, a veces más, de repente depende un poco del lugar, si era un gimnasio cerrado, sí, como, claro, el Palacio Peñarol, o si era un, sí, estadio, como pasó en el estadio de Belvedere, de Liverpool, por ejemplo. Era el canto popular, los festivales de canto popular, que había una relación muy linda porque, bueno, muchas veces se organizaba para la gente de Pugban, antes de que se constituyera como tal,
claro,
¿no? Los que estaban en la cosa, sí, de la cooperativa, sí, sí, se organizaba para un núcleo X de estudiantes de tal o cual liceo.
Gustavo lo dice en el capítulo de Pugban, cuando habla en el 81, 82, habla de los festivales, cómo ayudaron a que hubiera, sí, a la conformación de una nueva Fugban, porque Fugban debe ser única en el mundo, que no lucha solo por los intereses corporativos, digamos, específicos de las cooperativas, que se involucró, bueno, jugó parte fundamental en la intersocial. O sea, si no hubiera sido por la intersocial, yo no sé lo que hubiera pasado con la dictadura, si hubiera caído tan como cayó, como se ve la transición, que a todos nos dejó un gusto amargo, porque bueno, estamos pagando en algunos aspectos las consecuencias de cómo fue la salida, pero permitió la liberación de los presos, que era de, claro, las cosas que más queríamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Que los compañeros salieran. Si bien la amnistía no fue general y restrita como quería el Movimiento Popular, porque a los compañeros del MLN, un grupo de compañeros que cada año le valían por tres por, claro, las condiciones, claro, de reclusión, y por, claro, eso estuvieron más de 40, en realidad tuvieron más de 40 años presos, si hace la cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que el ñato decía, dice, nos quedaron debiendo, porque claro, había estado 14 años por 3, 42 años, y la pena máxima del Uruguay son 30 años.
Claro.
Pero nosotros, incluso cuando ganó Sanguinetti la lesión, yo fui al...
Fue tremenda fiesta.
Fue tremenda fiesta, independientemente, bueno, ya sabemos, o sea...
Fue tremenda fiesta y estuvo muy representativa, y acordate que vino mucha gente, vino Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ¿no? Era muy representativa de todo el fenómeno previo en la transición. Sí. Y a la elección y a la vuelta de alguna manera a la democracia.
Perdona que te corté lo de Encanto Popular, porque voy a decir una cosa que va en la dirección de lo que vos decís. ¿Era el Palacio Lleno, el Palacio Peñarol, o era el Club Truil?
Sí.
¿O era la cooperativa? Sí. ¿Eran las murgas estudiantiles que llenaban el Palacio Peñarol?
Bueno, me encantó el tratamiento que tenés en el libro acá en la parte de ASEP. Yo sí supe de todo eso, por supuesto, ¿no? Pero que eran tantas murgas universitarias.
Y la riqueza del que pregunta y la respuesta de los muchachos de esa época.
Pero eran un montón de murgas universitarias. Todas universitarias.
Todas universitarias.
Todas universitarias. Impresionante, ¿no? Lo que nos están escuchando, no se pierdan esa parte del libro, porque es muy completa. Yo nunca había leído un recuento tan completo con todos los nombres, quiénes eran los que estaban al frente.
Yo tampoco, porque la revista Diálogo, si bien la leíamos...
Claro, claro.
Porque la revista Diálogo salió hasta que empezaron a salir revistas en todas las facultades.
Sí, sí.
O sea, ya perdió a jugar el papel que había jugado, pero fue fundamental en el relato histórico, porque fue pionera también esa revista. El primer reportaje que le hacen a Rodríguez, el presidente de ASEP, se lo hace esa revista. Y yo, para mí fue un descubrimiento eso de la de la sabida de las murgas, pero no podías leer todo lo que salía, todo lo que
claro,
había.
Porque convengamos que cuando se juntaban varias murgas para un festival, un encuentro universitario, sí, claro, era divertido, eran murgas, iban, cantaban, decían cosas en los textos, pero juntaban gente, había una cosa de colectivizar y de movilizar a raíz de eso. Claro. Y eso fue parte de esta contraofensiva popular del 83, si habrá sido.
Sí, claro.
¿No? Esos eran los ámbitos donde se empezaba a juntar mucha gente, que era la misma y hasta más, cuando se hace la manifestación al Francini, por ejemplo, o la que va, por ejemplo, al Obelisco,
claro,
¿no? Pero era los que estaban en la vuelta. Pero al principio, lo que te decía, hasta el primero de mayo del 83, medio como que los encuentros eran en torno a festivales de canto popular.
Sí, claro.
Ahí están muchos de los músicos que están en la vuelta, ¿no? Claro, Rubén claro. Olivera, Fernando Cabrera, que luchábamos recién. Rumbo, ¿no? Un poco.
Y en AEU hubo mucha actividad también.
En AEU.
Ahí surgió la ABCG.
La ABCG, claro, con Esmori.
Y el que
Esmori tenía la oficina. Sí,
claro. Y en la biblioteca trabajaba a Larva Nueva, porque
exacto,
como no tenía laburo,
exacto,
le habían dado laburo en la biblioteca.
Exacto.
La solidaridad al tope. O sea, existió siempre eso, ¿no? Y lo quiero decir públicamente. A mí me dio la sensación cuando yo te planteé, porque nosotros en realidad no nos conocemos, nos conocimos a través de los libros.
Cuando viniste con tus dos libros anteriores.
Con tu libro. Y yo te pedí que escribieras sobre el canto popular, porque yo sé que vos sabés del canto popular, pues yo lo sabía de antes, de escuchar la 30,
de
leer la revista Canto Popular,
sí,
de etcétera, etcétera. Y entonces...
Sí, no, vivimos con mucha
intensidad. Y te di poco tiempo. Sí. Porque cuando te... Pocos meses pasaron...
No, fue horrible. Fueron los peores meses de mi vida.
Porque la gente tiene que saber.
Fueron los peores meses de mi vida para poder dedicarme a escribir ese artículo. Pero bueno, ahí quedó.
Pero salió lindo.
Bueno, redondeamos en la que viene, sí, querido Gonzalo.
Estamos.